las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la voz del español Enrique Bumburi con este tema titulado Duele, para darles la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10. Es que sin duda una de las experiencias más duras que podemos experimentar es vivir con dolor, justamente. Se dice que los mexicanos nos reímos de la muerte, pero en realidad a muchas personas nos produce bastante miedo, sobre todo imaginar una muerte con dolor y sufrimiento. Pero morir con dignidad debe ser un derecho, sin dolor o con el menor dolor posible, con la mejor calidad de vida y, algo muy importante, respetando las decisiones de las personas en torno a los procedimientos médicos con los cuales están o no de acuerdo. Hoy hablaremos de los cuidados paliativos, el manejo del dolor y otros síntomas que pueden presentar las personas que viven con alguna enfermedad grave, además de sus implicaciones en la vida personal, laboral, familiar, considerando, además del uso de medicamentos, el soporte emocional que requieren las personas que viven con dolor y también sus familiares. Y habría que preguntarnos, ¿el sistema de salud en México está a la altura de las necesidades de atención a personas que viven con dolor o con una enfermedad grave? ¿En México tenemos los recursos humanos y técnicos suficientes para atender el dolor y estas manifestaciones? ¿Existen suficientes unidades para el tratamiento del dolor? Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
Los cuidados paliativos tienen el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, y sus seres queridos cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados y están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud. Los cuidados paliativos deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. Sin embargo, a nivel mundial, deben superarse varios obstáculos considerables para atender la necesidad insatisfecha de asistencia paliativa, ya que es frecuente que las políticas y sistemas nacionales de salud no contemplen ninguna medida sobre asistencia paliativa o que la formación en cuidados paliativos ofrecida a los profesionales de la salud suele ser escasa o nula. Y el acceso de la población a analgésicos opiáceos es insuficiente y no cumple las convenciones internacionales sobre acceso a medicamentos esenciales. ¿En tu familia o círculo social, alguien ha requerido cuidados paliativos? ¿Cuál ha sido la experiencia? Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a reflexionar en torno al dolor crónico y la importancia de los cuidados paliativos. Y nadie mejor que el doctor Guillermo Arechiga, un impulsor incansable de iniciativas y formación académica en nuestro estado, para hablar del tema. ¡Comenzamos!
Y nos da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Guillermo Arechiga Ornelas, algólogo y anestesiólogo con especialidad en medicina paliativa y del dolor, doctor en ciencias en farmacología, coordinador del Complejo de Cuidados Paliativos del Hospital General de Occidente, es fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos en la Secretaría de Salud Jalisco y profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctor Guillermo Arechiga, qué gusto verte de nuevo, qué gusto escucharte.
Muchas gracias a todo tu equipo de colaboradores y a los radioescuchas. Es un honor, después de casi 2 años y medio de no volvernos a escuchar ni de ver. Entonces, pues es un placer, y más que toquen este tema, me encanta.
Ayúdanos a entender qué son los cuidados paliativos. Tal vez el síntoma más evidente de una persona que vive con alguna enfermedad grave puede ser el dolor, pero hay otro tipo de manifestaciones, y a esto se dedican los cuidados paliativos.
Sí, fíjate que los cuidados paliativos los pudiéramos definir como todas aquellas medidas, atenciones, medicamentos, todos aquellos ejercicios que se hacen en torno a una enfermedad para la cual tiene una condición limitada o prácticamente imposible de curar. Esta atención va desde el punto de vista no solamente médico, desde el punto de vista físico, sino también abarca aspectos sociales, espirituales, porque el cuidador paliativista entiende que el ser humano enfermo no es solamente un cáncer, un tumor, un corazón desfalleciente, un cerebro que falla, sino entiende que hay una enfermedad que se ha extendido ahora hacia la familia, y entonces los cuidados paliativos son una visión mucho más holística, mucho más complementaria, y efectivamente no es el dolor la manifestación más única, sino la más preocupante. Mucha gente tiene miedo a morir precisamente porque el dolor se asocia a náuseas, a vómito, a cansancio, delirio, estreñimiento, depresión, fatiga, que son todos estos síntomas acompañantes de enfermedades cuyo pronóstico de curación prácticamente se ha escaseado o prácticamente está, prácticamente, vamos a decirlo, imposible de hacer.
¿Cuál es la dimensión de la necesidad de atención al dolor y a las enfermedades graves en nuestro país? Menciona algunos ejemplos que podamos identificar.
Por ejemplo, en cada departamento de un hospital de 200 camas, de acuerdo a las evaluaciones que ya existen para estimar cuántos enfermos en una población de un hospital, en mi hospital, por ejemplo, en el hospital en la 45, en la 89, estos hospitales van a tener en promedio que un porcentaje de un 12-25% de las personas que están en esos escenarios van a requerir de cuidados paliativos y no son enviados a cuidados paliativos por dos razones. Desconocen el momento, desconocen la identificación de la terminalidad de los individuos, ¿no? Y hay una procuración de la curación como un fenómeno enfocado exclusivamente en la enfermedad y no en el enfermo o en el paciente.
Ya decíamos que el vivir con dolor o con una enfermedad grave tiene implicaciones en la persona, en la familia, en el aspecto laboral, en la economía, en la sociedad. Vamos a escuchar alguna experiencia justamente que tiene que ver con ello.
Bueno, pues en mi caso, la verdad sí fue algo muy difícil. El más grande fue un osteosarcoma en la pelvis. Él tenía 25 años cuando se me fue. Estuvimos batallando 2 años con la enfermedad, ¿verdad? Y el otro empezó con un dolor en el hombro y él jugaba voleibol. Entonces, pues pensamos que era un desgarre, él pensó que era algún desgarre de jugando, se lo había hecho, se había lastimado, pero la verdad no fue así. Desgraciadamente le hicieron unos estudios y con la noticia de que era un sarcoma. Se lo detectaron en agosto, se me fue en julio, y la verdad fue muy difícil para nosotros verlo acostado. Empezamos con tanque de oxígeno, fue algo así muy difícil. Él ya no habló, sus últimos 2 días eran puros gemidos. Él nos quería decir como algo, pero ya no podía. Yo antes estaba en una profunda depresión, era un coraje, pero yo no sabía ni por qué. Yo me descuidé por completo, descuidé mi casa, mi marido, mi familia. Yo no quería ver a nadie, solamente a mí me tranquilizaba el estar en el panteón, donde están mis hijos, era donde yo platicaba con ellos, lloraba y era un llorar. A mí yo no me quería levantar de la cama porque era una pesadez. Yo decía que para qué estaba aquí si ya no los tenía.
A muchas personas la muerte puede producirnos bastante miedo, sobre todo cuando imaginamos una muerte con sufrimiento y con dolor, pero el morir con dignidad, sin dolor o con el menor dolor posible, con la mejor calidad de vida posible, es un derecho humano finalmente.
Es un derecho que desafortunadamente al omitirse, y esta es una responsabilidad directa de la autoridad sanitaria, directa de los consejos de salud, directa de los diputados, directa de la sociedad que ante una falta de empoderamiento no ha exigido ese derecho. No vemos manifestaciones de pacientes reclamando el alivio, el dolor, la atención, los opioides. En Guadalajara los opioides, los analgésicos potentes para el caso que describe esta señora, hubieran sido el aliciente, la calma de estos. Se ha estigmatizado mucho eso. Entonces me parece que ese derecho se viola todos los días. Todos los días en todos los hospitales. Y se viola desde el punto de vista que ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos sabía que el alivio del dolor era un derecho universal y que su omisión se llama tortura por omisión, el no atenderlo.
Tortura por omisión.
El hecho de que tú no desconozcas que quitar el dolor de un individuo que está en un hospital operado de apendicitis o de un sarcoma o de un infarto, no quitas el dolor, eso se llama tortura por omisión.
Y el vivir con dolor es una de las experiencias más dramáticas, totalmente, tanto para la persona como para su familia, tal como lo escuchábamos.
Totalmente, porque se sabe que el cerebro puede, por cada año de dolor crónico, por cada año de padecer dolor crónico, se involuciona, es decir, se hace mucho más pequeño. Hay un retroceso de la materia gris, esto deja de evolucionar y esto se llama enfermedad degenerativa. Entonces, la condición de tener dolor, en todos los mitos que hay alrededor de sufrir para merecer y hay que ofrecérselo a la divinidad, esto no existe desde el punto de vista como alguien que ya lo expresa profundamente triste. El padecer dolor no puede ser que en esta sociedad donde hemos conquistado inteligencia emocional, hemos ido al Marte y a la Luna, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que no haya en Jalisco las unidades de medicina del dolor y paliativo en todos los hospitales públicos y privados? Esto es una falla que me parece que habla de la poca sensibilidad, no solamente de gobernantes, administrativos, secretarios de salud, universitarios, sino de la sociedad civil, por supuesto, al creer que tener dolor es una condición natural.
Hay que cuestionar estas creencias, dejar de ver como normal que esto se presente.
Así es.
Déjame hacer una pequeña pausa, claro, y seguiremos analizando si el sistema de salud en México está a la altura de las necesidades de atención, si existen unidades de tratamiento del dolor suficientes, si tenemos los recursos humanos necesarios para atender esta necesidad y estos problemas de salud pública.
Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Gabriel García Márquez.
Un recorrido por la ciudad interior. Expreso de las 10. Continuamos.
El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados por los pacientes que necesitan cuidados paliativos. Los analgésicos opiáceos son esenciales para el tratamiento del dolor, vinculado con muchas afecciones progresivas avanzadas. Los opiáceos pueden también aliviar otros síntomas físicos dolorosos, incluida la dificultad para respirar. Controlar esos síntomas en una etapa temprana es una obligación ética para aliviar el sufrimiento y respetar la dignidad de las personas. La asistencia paliativa alcanza su mayor grado de eficacia cuando se considera en una etapa temprana en el curso de la enfermedad. Una asistencia paliativa temprana no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que además reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud.
Hoy estamos hablando acerca de los cuidados paliativos. En el bloque anterior comentamos que se trata del manejo del dolor y otros síntomas que pueden presentar las personas que viven con alguna enfermedad grave, además de sus implicaciones en la vida personal, laboral y familiar, y también el soporte emocional que requieren las personas que viven con dolor o una enfermedad grave. Estamos conversando con el doctor Guillermo Arechiga, médico con especialidad en medicina paliativa y del dolor, profesor investigador aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Existen en México los recursos humanos suficientes para atender esta necesidad de dolor y enfermedad grave? ¿Tenemos personal suficientemente capacitado?
Hay personal capacitado, pero no hay contratos. No hay presupuesto. Hay una deficiencia presupuestal emanada de la Secretaría de Hacienda. Hay una falla administrativa para la contratación de médicos especialistas en medicina paliativa. Hay una condición oscura donde yo contrato anestesiólogos que ya están en la plantilla y estos han tomado un curso de alta especialidad de un año y hacen como que quitan el dolor, pero a su jubilación no hay quien lo reponga. En otras palabras, se necesita tomar el toro por los cuernos y de una vez por todas advertirle a la sociedad, advertirle a los gobiernos y a los políticos que están hoy campañándose para las próximas elecciones, que el tema, un tema fundamental, porque también se van a morir, también se va a morir el presidente, también se va el gobernador, también su servidor se va a morir. ¿Cómo queremos morir? Pues esa es una cuestión no de eutanasia, no de quitarle la vida a costa de que no puede quitar el dolor, entonces quito la vida con un fármaco. Se necesita, como lo decíamos, hacer todos los preparativos cuando aparece la muerte para justamente llegar lo más digno posible. Digno es con el rodeado de mis familiares, con un equipo sensible que me quite y me comprenda, en un espacio físico, porque ahora pareciera que todas las terapias intensivas son los centros de paliativismo, cuando debería ser en su casa, cuando no se privilegia, por ejemplo, el Instituto Jalisciense, que tiene las camionetas desde hace 22 años, las mismas desvencijadas, y no se compra, no se aumenta el presupuesto de 8 millones de pesos después de 22 años, pues esto es difícil. En el hospital de Zoquipan, en el hospital civil, en el IMSS, que no siquiera existen los departamentos de medicina paliativa, que la gente empieza a entender y dice, ¿dónde está? Es que depende del gobierno federal. Pues que el gobierno federal entienda que también se va a morir y que necesitamos morfina, que necesitamos que la sociedad reclame ese derecho y que de alguna manera este reclamo no es sustentado más que en el derecho mismo de los seres que ya hemos visto y que los derechohabientes, tanto del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Salud, del INSABI o quien sabe, lo que sea, que asegure que la terminalidad de niños, de recién nacidos, de ancianos, en asilos, en hospice, en las cárceles, tengan un cuidado y una atención paliativa. Y esto requiere, contestando tu pregunta, de la contratación urgente, no de cubanos, contratación urgente de paliativistas, que se cree prácticamente el perfil de puesto. El perfil de puesto es que Hacienda derive recursos y se contraten. Si hay un cardiólogo y se jubila, se contrata otro cardiólogo. Si hay un paliativista y se jubila, no se contrata a nadie. Entonces esto es terrible, y entonces después de 34 años que hemos estado hablando en la radio, pues pareciera que es exactamente lo mismo, no pasa nada. Y creo que ya es justo de que la autoridad reciba este mensaje, ¿no?
Aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos un modelo que se ha creado, una especialidad justamente al respecto.
Refugiarnos en la Universidad de Guadalajara molesta a algunos actores políticos, pero tenemos que reconocer que si no es por la Universidad de Guadalajara, el programa de medicina paliativa, único en toda Latinoamérica, único en toda Latinoamérica, tiene la formación que se equipara a España, Inglaterra, a Canadá, a la India. 2 años de especialidad pagada por el gobierno federal a través de la Comisión Interinstitucional de Recursos Humanos. Esta es una gestión propia de que hace la universidad. Estamos en el nivel de CONACYT, que significa que el programa de CONACYT premia a las universidades y a los programas que tienen excelencia académica. Después de 10 años tenemos 75 alumnos distribuidos en todo el país. Para 120 millones son insuficientes.
Imagínate.
Pero si no ha sido por la Universidad de Guadalajara poniendo este liderazgo, pareciera que hay una somnolencia o una envidia o las dos de otras universidades que creen que con un año es suficiente. ¿Y qué pasa con ese año de curso de alta especialidad? No tiene cédula, no pueden ejercer y hay un intrusismo, es decir, hago como que quito el dolor y yo gobierno, contrato de vez en cuando a este individuo. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara ha sido muy clara. Hay que hacer las cosas profesionales, por eso nos sentimos muy orgullosos que la universidad es pionera de hace 10 años en la formación de medicina paliativa y del dolor.
Platicamos con la doctora Mariel del Río, ella es estudiante del segundo año de especialidad en medicina paliativa y del dolor aquí en la universidad. Le hemos preguntado también algunos aspectos que tienen que ver con la formación, con la necesidad de atención, con los conocimientos que se adquieren y la satisfacción que le brinda dedicarse a ello.
Bueno, algo muy importante de los cuidados paliativos es la virtud de la compasión más que de la empatía, porque no son lo mismo. La empatía es colocarnos en el lugar del otro y la compasión, que ojo, no tiene nada que ver con la lástima, más bien la compasión es la habilidad para reconocer y salir del sufrimiento. Entonces, para nosotros la compasión es una herramienta básica en el afrontamiento del sufrimiento propio y ajeno. Nos regimos por principios bioéticos, sobre todo de la autonomía, respetar la autonomía del paciente. Y bueno, el enfoque de mejorar la calidad de vida, que implica mejorar tanto la situación funcional, la situación afectiva, el entorno social de nuestro paciente, sus familiares, sus cuidadores. Y claro, el control físico de los síntomas, especialmente el dolor, ¿no? Entonces, pues en cuidados paliativos, básicamente no se ayuda a morir, sino que se ayuda a vivir hasta el final. Bueno, aquí en México me parece que todavía estamos en pañales. Se necesita adoptar políticas y normas adecuadas que incluyan a los cuidados paliativos en las leyes sanitarias, en los programas nacionales de salud y, muy importante, en el presupuesto nacional de salud, porque pues todavía no se ve eso. Necesitamos asegurar que las aseguradoras, o sea, los planes de seguro, puedan integrar a los cuidados paliativos, porque a fin de cuentas los cuidados paliativos son un derecho de cada ser humano. Falta asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías que son esenciales para aliviar el dolor, para los cuidados paliativos e incluso también todas esas aquellas formulaciones pediátricas, porque bueno, si estamos hablando de que es un derecho de cada ser humano, también no nos podemos olvidar de los cuidados paliativos pediátricos. Pues sí, estamos en pañales y todavía le falta mucho a México, pero para allá vamos. ¿Cuál ha sido una de mis mayores satisfacciones? Wow, está difícil. El poder reconfortar a una persona y a su familiar que se está muriendo, eso es lo que yo creo que es lo que más me llena, ¿no? El poder aliviar el sufrimiento, el poder quitar el dolor y mejorar, aunque sea un poquito, su calidad de vida, respetando siempre pues los deseos y la autonomía de esa persona, porque muchas veces en medicina pasa mucho que para el médico, con toda la ciencia que sabe, es lo mejor es una cosa cuando para el paciente no es así.
Un saludo para la doctora Mariel del Río, quien nos comparte su experiencia. Nos dice: en México los cuidados paliativos están en pañales, faltan muchísimas cosas todavía.
Así es, y ella está justamente en España haciendo una rotación junto con otros tres residentes. Si no fuera por la Universidad de Guadalajara, ¿cómo mandamos a la gente a hacer una rotación en España? Es gracias a la Universidad de Guadalajara, los recursos que tiene, el programa, el nivel de excelencia que podemos obtener de estos grupos de alto nivel académico y asistencial que puedan rotar. Pero lo que dice la doctora Mariel es yo creo que fundamental. Los médicos pensamos que la ciencia, el avance más importante, la ciencia esta artificial, la inteligencia artificial, pudiera ser como la respuesta. Pero no, Mariel habló de elementos muy sencillos: el humanismo, la compasión, este deseo de ayudar a los demás, es lo que en esencia todos los seres humanos, no solamente los médicos, nos quedamos profundamente satisfechos cuando ayudamos al otro a bien morir, a que tarde o temprano nuestra condición va a ser igualitaria. Y entonces hoy por ellos, mañana por nosotros, hasta de sentido común deberían de tener los diputados y los senadores y los gobernadores y los presidentes de todo el mundo.
Déjame hacer una pausa y al regresar vamos a seguir analizando algunos aspectos que tienen que ver con los cuidados paliativos y el manejo del dolor en nuestro país.
Oh.
El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare.
Por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
Mi vida es un jardín que se ha secado. El hada del dolor ajó sus flores. Y ya no trine en él dulce y confiado. Azul de mis amores. La noche del pesar cubre mi frente. Que soñara una vez con la aventura y llevo a cuestas resignadamente la gigante. Es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol
de primavera.
Aquí tenemos la música de Ampersand con un tema titulado Dolor. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Guillermo Arechiga, médico con especialidad en medicina paliativa y manejo del dolor, profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Es importante brindar tratamientos de dolor a las personas aún antes de que cuenten con un diagnóstico de enfermedad grave?
Hay una creencia que los analgésicos pueden enmascarar, es decir, obnubilar el diagnóstico. Pero no se puede ocultar el diagnóstico cuando hay náuseas, vómitos, hay un estado general completamente decaído, hay una anemia y aparte existe el dolor. Esto sugeriría un dolor abdominal, una perforación. Esto hay que quitar el dolor, hay que quitar el dolor. Cuando los médicos hemos aprendido estas escuelas antiguas francesas y americanas de que no se debería hacer eso, pues hoy las mismas, curiosamente, han dicho no. Quita el dolor e investigas. Para eso tienes la resonancia, una biometría que te dice si está anémico, si no está anémico, un ultrasonido que te está diciendo que el apéndice está perforada. Tener dolor, solamente quien lo, como decía Dante Alighieri, quien tiene dolor todo lo sabe. Por eso hasta cuando experimentas la sensación increíble de dolor que la gente dice no puedo ni dormir, doctor, llevo 5 años con dolor. Eso, cuando lo traspolamos a un escenario médico de confianza o un familiar, es cuando la gente dice, wow, es la primera vez que siento en carne propia esta condición. ¿Por qué entonces tener esa autoridad que no nos lo da nadie, solamente la agarramos para decir, no le voy a poner analgésicos porque me obstruye el diagnóstico cuando tienes otras medidas diagnósticas?
Claro, y no hay nada más devastador para una familia que ver a un ser querido sufriendo, teniendo dolor en una situación como esta, sobre todo cuando se trata de un niño, por ejemplo.
La verdad fue un dolor grandísimo, me cambió la vida en un segundo. Ella tenía el diagnóstico de linfoma no Hodgkin, y era algo muy fuerte. Tenía 6 años cuando enfermó, a la semana siguiente cumplió 7 años, y cuando se fue tenía 7 años, 7 meses. Pues creo que tenía de evolución un poquito más de 1 año, exactamente como 2 años. Quise que fuera cuidados paliativos desde siempre, porque como que eso te da un poquito más de masajito al corazón, porque pues nunca había noticias buenas. Los cuidados paliativos es precisamente para ese alivio, es como que no les llegue, aunque tengan dolor, que tratar de que ellos no lo tengan, de que ellos tengan más calidad.
También existen los cuidados paliativos pediátricos, totalmente, doctor.
Sí, fíjate, estamos muy contentos nuevamente, y digo como universitario, ¿cómo no me voy a sentir? Como muchos de los que nos están escuchando son universitarios, la primera especialidad de medicina paliativa pediátrica en el país surge en el Hospital Civil, en el nuevo Hospital Civil y en el Hospital General de Occidente. Tenemos a los dos mejores paliativistas, yo creo que de Latinoamérica, la doctora Yuriko, que está en el nuevo Hospital Civil, pionera en el paliativismo en México, no solamente en Jalisco, y el doctor Jorge Ramos, que está asignado y adscrito al Hospital General de Occidente, que junto con el grupo y el núcleo académico de otros hospitales, inclusive fuera del país, con el centro universitario y un equipo de trabajo de más de 1 año, 4 meses, se aprobó por el Colegio Departamental y los centros universitarios la especialidad de medicina paliativa pediátrica. Esto que está diciendo, este masajito al corazón, es lo que necesitan muchas madres. Y hay cuidados paliativos desde que nacen los pacientes, cuidados paliativos neonatales. En todo el país debe haber 40 paliativistas pediátricos, al igual que los otros, no tiene plaza. Son pediatras contratados que decidieron por sí solos hacer paliativismo, no tienen una base, un perfil de puesto. Por eso la universidad nuevamente crea la especialidad para poder ahora reclamar esos lugares y formar a los futuros paliativistas pediátricos.
Algunos comentarios de las personas que nos escuchan, doctor, por ejemplo, Catalina Ontivero, le mandamos un saludo, nos comenta, vivir sin dolor es un derecho, no un privilegio. Gracias por este gran alivio y por este programa. Ella perdió a un hijo hace algunos años, ¿no?, y nos comparte que sí recibió apoyo en la clínica de cuidados paliativos San Bernardo. Aprendimos lo que es una muerte digna, con el menor dolor posible y con el mayor amor para despedirnos en paz. Ahora solo duele despacito la gran ausencia. Duró 6 meses en la etapa crítica y 19 días en la clínica. Y entendimos todo esto que está explicando el doctor Guillermo Arechiga. Es lo que nos comenta nuestra radioescucha.
Claro. La clínica de San Bernardo es una de las clínicas, de las pocas clínicas que hay, gracias a la valentía de una doctora Silvia, la doctora Silvia Lúa, que ha hecho un entrenamiento en España, y es de estos espacios como si fueran islas de compasión que tanto necesita. Ella asume esta responsabilidad y no hay presupuesto, no hay dinero para ella. Ella vive básicamente de la caridad y del apoyo que le dan las personas. Por eso es todavía más admirable. Por supuesto que necesitaríamos pedirle a los gobiernos que este tipo de iniciativas pudieran ser soportadas por un presupuesto anual económico para poder desarrollar todavía mucho más eficiente y más eficaz su trabajo, que dignamente lo hace y con mucho cariño y amor.
Le mandamos un saludo a Laura Rodríguez, que se ha comunicado desde Tijuana y nos dice: excelente programa, estoy de acuerdo en que se tiene que tener especialistas que sean reconocidos, porque algunas familias, en su desesperación por ayudar a su ser querido con alguna enfermedad terminal, pueden caer en manos de charlatanes también. ¿Qué opinas de este comentario?
La charlatanería, yo me parece que es una condición poco, desde mi punto de vista, poco perseguida. Hay gente que se sabe experto. Hay una condición que además se acompaña de la misma, que es la ignorancia y una falsa esperanza. El paciente reciente que pudimos atender, le daban test de un hongo que le sale a las plantas y les cobraban 50,000 pesos. Ni siquiera conocían a la persona. Y estas condiciones, muérdago, té de muérdago por 50,000 pesos. La gente lo pagó. Y a pesar de que se les explica, hay todavía ese pensamiento mágico, producto de la naturaleza humana, pero también a través de las unidades de medicina paliativa, de crear centros de información, folletos para que todas las unidades públicas y privadas tengan un folleto que diga qué es y qué no es la medicina paliativa y la medicina complementaria, que tiene por supuesto su participación, pero en advertencia de que estos individuos sin escrúpulos pueden dañar terriblemente la economía de los familiares.
No puede ser. Mira, vamos a escuchar al doctor Óscar Andrés Sotelo. Él es estudiante también del segundo año de especialidad en medicina paliativa y del dolor, y nos comparte su experiencia.
Bueno, la verdad, cuando yo terminé el posgrado en anestesiología, tuve la experiencia y la oportunidad de trabajar en salud pública y tuve el contacto con pacientes que tenían afectación de salud mental y que tenían una estrecha relación con medicina paliativa y medicina del dolor. Esto, la verdad, abrió una nueva puerta, un nuevo panorama para comprender la importancia de la medicina paliativa. De igual manera, pues pasaron experiencias personales, como fue la de ayudar al papá de un amigo en el proceso de terminalidad, dándole confort en sus últimos momentos de vida y calidad de vida, y el poder ayudar a su familia y a mi amigo, pues fue una experiencia que me orientó y me ayudó a aterrizar. Y consideré que elegir esta subespecialidad de medicina paliativa del dolor me iba a permitir precisamente lograr todos esos aspectos. En México aún hace falta priorizar y dar apoyo a la formación y el desarrollo de la infraestructura y el recurso humano para dar un adecuado proceso de atención en la medicina paliativa. Considero que no todos los profesionales están capacitados en el manejo emocional del dolor y tampoco hay herramientas sólidas en lo que es el manejo del dolor físico. Sin embargo, poco a poco se ha ido viendo cómo nuestra especialidad empieza a tener trascendencia e importancia. La principal satisfacción que he tenido al estar en contacto con esta especialidad es principalmente de que la muerte es un suceso que llega en cualquier momento, de que es un evento al cual no hay que tenerle miedo, que hay que conocerlo, comprender de que el sufrimiento puede ser tratado, comprender de que el sufrimiento no es solamente físico. Son las satisfacciones más importantes que yo he aprendido a contemplar en este proceso.
Es la voz del doctor Óscar Andrés Sotelo, quien es estudiante del segundo año de especialidad en medicina paliativa y del dolor, quien nos habla de algo muy importante, doctor Arechiga, que es el manejo psicoemocional para una persona y sus familiares que viven con dolor o con una enfermedad grave.
Sí, yo creo que esta deficiencia en la formación médica y no médica, me estoy refiriendo a psicólogos, psiquiatras. El escenario básicamente es, yo doy el diagnóstico y como puedo uso la jerga médica a la cual me he entrenado, porque los las formaciones curriculares de todas las especialidades no llevan implícito el decir bien o de informar bien una noticia que va a cambiar profundamente el escenario y el pronóstico. Y cuando esto pasa desapercibido y vemos de manera continua y se repite en todos los escenarios, no solamente en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro hospital, que es una condición como natural, sí, tiene un tumor, se va a morir eso, lamentablemente, hay 10% de probabilidades, y si no quiere, pues que no lo intuben, que sí lo intuben. Esta forma mecanicista poco de contacto, porque yo sufro como médico al ver dar una mala noticia, es una falla de entrenamiento. En medicina paliativa, entonces lo que hacemos es observar, como ya decía Mariel, como ya dice Oscar, que el proceso de la enfermedad es, yo estoy viendo el sufrimiento y al mismo tiempo hago conciencia de que ese sufrimiento ya lo contacto, lo veo, lo observo, no lo rechazo, aprendo de esta condición y me acerco a aquel que me permite hoy, afortunadamente, ser mi maestro de sufrimiento. Y entonces observo como un libro que me está diciendo cómo se va a comportar el ser humano, cómo se comporta este niño que tiene una historia de dolor, pero cómo valientemente dice, bueno, yo ya me quiero morir, papi, ya no me des la quimioterapia. Ese momento se llama momento mágico, porque ninguna especialidad puede tener ese acercamiento que nos permite llevar a la profundidad del alma del que se está muriendo y nos permite decir hasta en el momento, quédate aquí para que veas que la muerte no es fea, ni espantosa, ni hollywoodense, sino es un acto probablemente del acercamiento más profundo, compasivo, de la presencia en silencio de un ser ayudando a otro ser, como toda la vida lo ha hecho la humanidad.
Al volver de la pausa vamos a escuchar algunas experiencias de nuestros radioescuchas.
El alma descansa cuando echa sus lágrimas y el dolor se satisface con su llanto. Ovidio.
Hoy estamos conversando con el doctor Guillermo Arechigas, médico con especialidad en medicina paliativa y del dolor. Se ha comunicado Ofelia, doctor, una de nuestras radioescuchas, nos comenta, estoy viviendo con la artritis reumatoide deformativa desde hace 40 años. Estoy en silla de ruedas porque me fracturé tibia y peroné. Soy de la tercera edad con osteoporosis y no pegaron mis huesos. En este momento vivo con dolor en rodillas, caderas, espalda, cuello, boca, pero estoy viva, gracias a Dios, nos comenta. No tengo ayuda para el dolor porque no soy próspera, voy a pedir ayuda. Entonces nos dice, ¿qué le puedes recomendar? ¿A dónde acudir, doctor?
Primero que nada, Ofe, no estás sola. Segundo, tienes el Hospital General de Occidente, que gracias a que tenemos un programa abierto, gratuito, con dos aparatos que se hizo el hospital gracias a CONACYT y gracias al apoyo de la Universidad de Guadalajara, tenemos dos aparatos que te pueden quitar el dolor. La consulta es gratis, los analgésicos son gratis y los dos aparatitos que te van a quitar el dolor son gratuitos. Es Avenida Zoquipan 1050, Avenida Zoquipan 1050 es el hospital conocido como Hospital General Occidente, en el área de planta baja del edificio de geriatría. Planta baja del edificio de geriatría, llega lunes, martes, jueves y viernes. En la mañana o en la tarde hay consulta.
Aquí tenemos la buena noticia para Ofelia. También se ha comunicado Laura Rodríguez. Dice, ¿qué hacer cuando el enfermo ya no quiere ayuda y no permite que lo vean?
Esta condición es una condición que se le llama vergonzante. Los pacientes optan porque no sean visitados. Se sienten culpables de su responsabilidad al enfermarse. Y esto es frecuente. Esto nos lleva a pensar de la condición de sufrimiento con este pensamiento turbulento de querer mejor morirse y ya no hacer sufrir a los demás, y entonces opto por negarme. Hay que respetarlo, hay que en algún momento, esto no va a ser eterno, esta condición, poco a poquito irá cambiando el deseo de alguien en especial que lo visite, o simplemente guardar silencio, el respeto profundo, y tarde o temprano él decidirá quién o quiénes lo quieren acompañar.
Rosario también se comunicó en relación al tema. A mi abuelita le detectaron cáncer hace más de un año. Apenas hace 3 meses la atendieron en Clínica del Dolor. Antes de eso, el médico que la atendía me dijo, no puedo darle nada para su dolor porque no la veo llorando. y su quejido no es algo que yo pueda ver. Me dio mucho coraje y vergüenza, nos dice nuestra radioescucha. También es importante que los médicos de primer acceso, los médicos generales con los que uno acude habitualmente cuando tienen dolor, tengan una cultura general en este aspecto.
Las clínicas de dolor y los servicios de medicina del dolor y paliativa, que en conjunto prácticamente se fusionan, tienen un lema importante. Creer es más importante que observar una conducta dolorosa. Si en este momento aquí en cabina alguien dice me mareé, no existe el mareatromo para medir, simplemente te creo porque te estoy viendo.
Es algo muy subjetivo.
Punto. Entonces, cuando un paciente dice me duele, esa es la prioridad principal en las unidades de medicina del dolor. Créele al paciente.
Doctor Guillermo Arechiga, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10. Si alguna persona quiere comunicarse contigo, necesita un poco más de orientación al respecto, ¿puede hacerlo a través de algún mecanismo?
Sí, cómo no. El Hospital General de Occidente, les paso en un momento dado el teléfono del Hospital General de Occidente en la Clínica del Dolor, que está en el hospital, justamente en el área de geriatría. Con mucho gusto. Con muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.